8 de la mañana, 35 minutos. Nos habíamos quedado en 17 grados, pero la referencia es de la hora anterior. La actualización dice casi 19. 18.8 la temperatura y la humedad es del 90%. Bueno, ustedes habrán visto que aparecieron muchos mosquitos y demás, en fin. Respecto de si eran mosquitos que podían llegar a transmitir alguna enfermedad y demás, los entendidos en la materia indican que no. Y esto nos ha hecho reflexionar y volver sobre nuestros pasos a preguntarnos qué estamos haciendo, no el gobierno, no en este caso el Ministerio de Salud sobre el dengue, sino nosotros como comunidad también. Y se lo vamos a consultar también, o lo vamos a charlar con Verónica Vargas. Ella es jefa del Departamento de Enfermedades de Transmisión Vectorial del Ministerio de Salud. Verónica, ¿cómo va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Hola, buenos días, Silvia.
Bueno.
Bien, bien.
¿Cómo?
Todavía acá, arrancando la mañana.
Arrancando la mañana.
Las primeras actividades del día.
Y me imagino que sí. Te pregunto porque el año pasado, bueno, parece un siglo después del tema del coronavirus, del COVID y demás, pero el año pasado, a esta altura del año, respecto del dengue, ¿cómo estábamos más o menos?
Mira, para esta altura del año ya estábamos con un aumento importante de casos registrados en varias localidades de la provincia, lo que después se desató en la famosa epidemia del 2020, que coincidió no solo acá en la provincia, sino también que coincidió con lo que pasó a nivel nacional.
Uh-huh.
En estos momentos, en nuestra provincia y también a nivel país, estamos con pocos casos, a excepción de una de las localidades del departamento de Orán en Salta, en donde se han registrado ya 44 casos positivos de dengue. Nosotros en la provincia solamente tenemos 7 casos, de un poquito más de 100 casos sospechosos que se han estudiado, así que vemos que este año, en comparación con el año pasado, realmente tenemos un número bastante bajo.
Bien.
En relación a eso.
Claro.
Suele suceder esto porque dengue puntualmente, dentro de las enfermedades de transmisión a través del mosquito Aedes, se presenta en forma cíclica, por lo cual esta ciclicidad hace que cada aproximadamente 3 o 4 años tengamos estos picos, estas epidemias de brotes en esta estación del año, en el verano, que coincide también con la mayor reproducción y la mayor frecuencia de vuelo del mosquito en relación a otras estaciones del año.
Claro. A ver, ¿influyó en algún punto también, Verónica, esta cuestión del coronavirus, de empezar a extremar los cuidados, de la higiene, porque también el coronavirus es una cuestión de higiene, para que en algún punto vayamos concientizándonos de lo que también requiere en cuidados el dengue?
Sí, mira, no sé si hacer una asociación. Lo que te puedo decir es que en el registro del año pasado, en donde en el momento que estábamos en plena epidemia de dengue, se empezó con los registros de los primeros casos, que después terminó, digamos, en un gran número de casos de COVID. En ese periodo que nosotros seguimos trabajando, porque realmente el número de casos registrados con diagnóstico positivo para dengue eran muy importantes en cuanto a cantidad, hemos observado que, de todas maneras, durante la pandemia, durante el aislamiento, en donde realmente fue un poco más estricto al principio, hemos registrado de todas maneras un aumento de casos.
Uh-huh.
También es importante reconocer el periodo en el que estamos. Por ejemplo, ahora estamos en un periodo en donde aumentan las lluvias. Eso,
claro,
trae como consecuencia que en algunos recipientes artificiales que pueden estar, por ejemplo, en los patios, se pueden acumular agua y es un lugar propicio para el desarrollo del mosquito Aedes. También escuchaba que vos nombrabas al principio, que de hecho todos los estamos observando, los que vivimos acá en el área metropolitana, un gran aumento en cuanto a la presencia de mosquitos. Pero también es cierto que, por lo menos en mi experiencia, lo que pude observar, que no se trata de mosquitos Aedes, sino otra familia que tiene también otro tipo de nicho ecológico, pero emparentado con el aumento de lluvias.
Claro. Claro. Entonces, bueno, aquí para con el tema del dengue es lo de siempre. La recomendación es la de los cuidados personales, individuales, que luego hacen, por supuesto, una conducta social.
Por supuesto, cuidados personales, como por ejemplo el uso de repelente en la piel expuesta, sobre todo cuando vamos a lugares donde sabemos que hay mucha frecuencia de vuelo del mosquito, sobre todo también en los horarios donde el mosquito anda con mayor frecuencia, que son las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, el uso de mangas largas, pantalones largos, zapatos cerrados, en el caso de los domicilios, ver lo posible de tener en puertas y ventanas de las mosquiteras, en el caso de los niños también, poder utilizar de las mosquiteras en las cunas, en las camas, también puede ser beneficioso para evitar que el mosquito los pique. Como así también, y sobre todo, una de las estrategias más importantes, observar la presencia de algún criadero en nuestros hogares, tanto dentro del hogar como en el patio, eliminar esos criaderos que no tienen otra solución o no tienen otra función más bien en nuestro domicilio, como por ejemplo alguna botella que no se utiliza más si está en el patio y al llover se puede llenar de agua y es un lugar propicio para el desarrollo del mosquito, eliminar eso. Los lugares de almacenamiento de agua, que en muchas localidades sí o sí deben ser utilizados porque no tienen otra manera de tener el agua para acceder a su uso en todo el día. Entonces, esos lugares de almacenamiento de agua, mantenerlos tapados, ya sean tanques, ya sean baldes, ya sean el recipiente que uno utilice para ese almacenamiento. Uh-huh. Y siempre controlarlos. Claro. Siempre controlarlos porque es tan importante realmente controlar los criaderos porque la gran cantidad de mosquitos que se pueden producir por tan solo tener una tapita con agua o un florero que quizás no cambiamos el agua en forma continua, cada 2 o 3 días como debería ser, se puede convertir en lugar para el desarrollo. El mosquito puede colocar hasta 150 huevos en cada postura y en tan solo 10 días, si no controlamos ese criadero, tenemos esos 150 mosquitos en 10 días volando a nuestro alrededor. Por eso es importante también, por ejemplo, en el caso de los recipientes que utilizamos para colocar el agua de nuestras mascotas o uh-huh. los floreros donde tenemos nuestras plantas acuáticas, renovar el agua cada 2 o 3 días sin cepillar los bordes. Eso es un acto muy importante porque eso nos permite eliminar los posibles huevos en ese lugar y el agua de las mascotas cambiarla todos los días.
Todos los días, claro. Bueno, te pregunto también, Verónica, porque seguramente recibirán consultas o la gente va en principio porque hay algunos síntomas más o menos similares entre la COVID, el dengue, Zika, el chikungunya, mayoritariamente cuando tenemos alguno de ellos pensamos inmediatamente en la COVID. ¿Sabés cómo se hacen los análisis cuando vos vas a consultar por algo? Cuando vas a consultar por COVID, ¿te hacen también el análisis de dengue o de las otras enfermedades?
Sí, en realidad, cuando una persona se encuentra con sintomatología, uh-huh. lo que hace seguramente es hacer la consulta médica. El médico es el profesional idóneo para determinar si esa sintomatología que presenta esa persona podría ser sospechosa uh-huh. para alguna de las enfermedades transmitidas por mosquito Aedes o COVID. Particularmente para dengue, la sintomatología que podría presentar el paciente es temperatura, hipertermia mayor a 38.5, sumado a eso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, dolores de cabeza uh-huh. y muchas veces refieren ese estado gripal que estamos por ahí, que muchas veces lo padecimos en invierno, que te agota y te tira en la cama, como quien dice, suele uh-huh. ser bastante frecuente en los pacientes con dengue. En esos pacientes seguramente para hacer la determinación a través del laboratorio le va a solicitar el médico una muestra de sangre que a través de la serología se va a poder determinar la presencia o no de virus dengue en esa persona. Y que es importante también, mientras está atravesando la sintomatología, el uso de repelente.
Claro.
Porque ¿qué queremos evitar? Nuevos casos. ¿Cómo lo podemos evitar? Evitando que esa persona que está en periodo que nosotros denominamos de viremia no sea picada, porque si el mosquito pica a esa persona, ese mosquito puede ir y picar a una persona sana y convertirla en un nuevo enfermo.
Claro.
Así que también es importante esa práctica.
Está bien, está muy bien. Verónica, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, y seguramente vamos a estar muy atentos, muy atentas. Recuerdo que a principios del año pasado, sí, también estaban allí informándonos, además de la cantidad de personas infectadas de coronavirus, de dengue, porque había sido muy, muy compleja la situación. Esperemos que este año no se requiera ese tipo de información y de datos y que todo fluya de la mejor manera.
Ojalá sea así. De todas maneras, todos los días nosotros estamos sumándonos al parte de situación provincial de las enfermedades que se están presentando. Sumado a COVID, también estamos presentando los números desde la Dirección de Epidemiología para que también la comunidad sepa. Hasta el momento solo hemos informado dengue como parte de las enfermedades transmitidas por mosquito, Aedes, porque no tenemos registro de pacientes con las otras enfermedades como chikungunya, zika, fiebre amarilla.
Bien.
De todas maneras, un poco para recordar también, chikungunya tiene una presentación sintomatológica similar en algunos aspectos con dengue porque presenta temperatura mayor a 38.5, pero tiene la particularidad de tener un dolor articular en todas las articulaciones bastante intenso. Zika tiene la particularidad de en vez de dar una fiebre alta, más bien da una febrícula que puede ir acompañada de una conjuntivitis y un rash. Esas son como la sintomatología característica. Y no olvidar que Zika, además de ser transmitida por, de tener la posibilidad no de ser transmitida por la picadura del mosquito Aedes al picar previamente a otra persona infectada, se transmite a través de relaciones sexuales. Es importante que conocer que la infección en la mujer, una vez infectada, lo puede transmitir por un periodo de 4 meses a través de los fluidos y el hombre a través del semen por un periodo de 4 meses. O sea que también es importante el uso de profilácticos en materia preventiva en este tipo de patología. Actualmente no tenemos casos registrados positivos de esta patología, pero sí hemos tenido en años anteriores, así que también es importante recordar eso.
Muy bien. Verónica, muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública y estamos allí muy atentos para seguir con la tarea que ustedes llevan adelante.
Gracias a ustedes por la comunicación y a disposición, como siempre, en lo que podamos colaborar. Y esperemos que como yo siempre digo, la comunidad sea protagonista, cada uno en su hogar, y desarrollemos una estrategia que para nosotros es una de las más importantes en estos momentos, que es eliminar los criaderos. Tomarnos unos minutos al día y eliminar todos esos lugares donde el mosquito podría llegar a desarrollar.
Muchas gracias. Que tengas buen día.
Igualmente.
Allí charlábamos con Verónica Vargas, jefa del Departamento de Enfermedades de Transmisión Vectorial del Ministerio de Salud Pública del Chaco. Son las 8:49.
Nacional Resistencia.